firmada por fiscales ni nada. Que si yo seguía con ideas de contrarrevolución, ellos podían llevarme un juicio y meterme presa, de que todo lo que yo estaba haciendo empeoraba a mi hijo, y que yo tenía que firmar un papel, un acto de compromiso, y yo le dije que yo no tenía que firmar nada, y que como yo no estoy de acuerdo con todo lo que ellos están haciendo con mi hijo, yo con mi hijo voy hasta el fin del mundo, y yo no puedo cambiarle sus ideales, que eso le nació a él porque lo hizo él y yo lo apoyo. Aparte, es una cosa justa que cada cubano tenga su libertad, ¿ves? Su libertad propia, su expresión de derechos. Dice, no, pero ¿qué cantidad de dinero le pagaron? Dígale, mi hijo no tiene necesidad de que le paguen porque yo dentro de mis posibilidades se lo doy todo. Ellos lo hacen por el tema de que yo en las redes, yo estoy, como se dice vulgarmente aquí en Cuba, calentando las redes. Yo no estoy de acuerdo con la sanción que le piden a mi hijo. Mi hijo es un menor de edad de 17 años, estudia, es campeón provincial primer lugar en lucha libre por 10 de octubre, está en la Academia de Deportes.
Amigos de Cuba, sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo de la tarde de un gusto está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, tendremos el resumen de Alejandro Turballares del fin de año, de Adriano Castañeda y, por supuesto, vamos a ver si tenemos la comunicación con Alejandro en Cienfuegos, que nos proponíamos, pues no hablamos con mucha frecuencia ahí en el territorio y queremos ver su perspectiva de cómo cierra el año en cuanto al tema de los derechos humanos, los juicios sumarísimos a lo largo y ancho de la isla, son múltiples los procesos que están ocurriendo y también el cierre en el contexto económico, político y social en el país. Vámonos ya a esta hora de la tarde a establecer el contacto allí en la Perla del Sur, en Cienfuegos, y tenemos el contacto allí con el periodista Alejandro Turballares. Alejandro, muchas gracias. Nos pretendemos contigo, pues, hacer un resumen, tu visión como periodista de cómo cierra el año, este 2021, año de la pandemia en Cuba. Ahora tenemos nuevos casos de Omicron, el gobierno reconoció la entrada de 4 casos nuevos, pero quisiera iniciar contigo en el contexto político y social. El juicio, el año cierra diciembre de una manera expedita, Alejandro. A lo largo y ancho del territorio nacional se están celebrando los juicios a los jóvenes, a las protestas populares, yo diría lo más serio que ha ocurrido en Cuba en muchas décadas. Muchos jóvenes, 18, 19 años, que están siendo juzgados hasta por delitos de sedición con largas condenas. En San Antonio, 17 jóvenes fueron condenados a condenas entre 6 y 15 años. En 10 días, pues, se hará firme la sentencia. Usualmente, pues, es casi la sentencia firme, es una ratificación de lo que hace el tribunal, que a la misma vez es una ratificación de la petición fiscal que hacen. Un desastre. ¿Cuál es tu lectura de estos juicios ejemplarizantes que están terminando a toda velocidad? Parece que el propósito del gobierno antes del 31 de diciembre a los jóvenes que protestaron en 11J.
Sí, Tomás, gracias por darme la oportunidad de opinar. Mira, creo que el análisis hay que dirigirlo en dos direcciones. Por un lado, es evidente que el gobierno está apostando a el elemento represivo como fórmula para tratar de contener el ímpetu libertario, de buscar vías democráticas de la ciudadanía cubana. Por el otro, hay que hablar de que debemos sentirnos satisfechos por ver amplios sectores de la sociedad cubana que están despertando y que están yendo más allá de la queja esta estéril y están reclamando derechos. Y lo están haciendo en la calle, como ya vimos el 11 de julio, y como se proponían hacerlo el pasado 15 de noviembre, y bueno, ya todos sabemos cómo evolucionó ese evento. Pero lo importante es que en la actualidad lo que se está evidenciando es un alza significativa en los decibeles represivos del régimen, tratando de apostar a inocular el miedo en el espíritu de la gente para que, si no de forma inmediata, por lo menos se abstengan de volver a salir a las calles por un tiempo que ellos consideren adecuado para poder, por lo menos, enderezar un poco su economía, que anda muy grave.
Precisamente quiero mezclar una cosa con la otra. En mi opinión personal, independientemente que hay una sustentación política, porque tú mejor que yo, que estás ahí al pie del cañón, sabes que todo en Cuba tiene un trasfondo político. Pero yo, el detonante de lo que pasó el 11 de julio, que no pasaba en Cuba en muchas décadas, yo creo que tiene un fondo económico. Recordemos el contexto de lo ocurrido en medio de una profunda crisis de medicamentos, una cantidad de casos de COVID tremenda, apagones, falta de comestibles, de alimentos, de aceite, de pollo. En ese contexto se da el 11J. Y te digo y te pregunto ahora, Alejandro Turvalladares, ¿las condiciones que crearon el 11J las ha superado el gobierno?
No, Tomás, por el contrario, se han ido agudizando. Ahora mismo es algo muy de la calle, ¿no? Pero que es responsabilidad del periodista analizar. Los precios, por ejemplo, de alimentos básicos, de alimentos que son tradicionales, como es la carne de cerdo, han alcanzado precios récord. Y lo que se avizora, partiendo de la no disponibilidad de estos alimentos, es que van a ir aumentando gradualmente estos precios, mucho más allá de lo que ya conocemos. De forma inmediata, incluso de forma mediata, no se ven perspectivas de mejorías económicas. Y muchas de las condiciones que dieron paso a las protestas del 11 de julio, hoy la estamos viendo que se han ido agudizando. El gobierno ha sido incapaz de atenuarla. De hecho, a veces da la impresión como que está tensando la paciencia de la ciudadanía hasta punto indescriptible. Porque, mira, algo tan básico como el café de bodega no ha llegado todavía que estamos casi ya pasando a fin de mes y todavía no se ha distribuido en muchas bodegas en la ciudad de Cienfuegos. Y como eso, muchísimos productos de primera necesidad que el ciudadano no está accediendo a ellos, y por lo tanto ese descontento, esa frustración que había a mediados del año, hoy está más presente que nunca.
Alejandro, ¿están comprometidas las festividades del 24 y el 31 en cuanto al acceso a la carne de cerdo? Yo pues me di a la tarea de hacer una revisión a lo largo y ancho de la isla. Para no ser tan absoluto, te diría que el promedio de la libra de carne de cerdo, no sé cómo está en Cienfuegos, pero la media nacional está oscilando entre los 200 y los 250 pesos la libra de carne de cerdo limpia. Esto es un precio astronómico, Alejandro. No todos los cubanos tienen acceso a esto.
Sí, lo es. Y hablamos de la carne de cerdo porque se había constituido durante las últimas etapas en el plato fuerte del cubano, a ausencia de carne de res o de otros productos como productos del mar. El cerdo se había convertido en el plato básico desde el punto de vista de proteína. Pero es que eso está presente, Tomás, en todos los productos. El arroz ha alcanzado precios récord, los frijoles precios récord, en fin, toda la canasta o todos los productos que forman parte de la dieta fundamental del cubano cada vez se hacen menos asequibles. Entonces, realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No todos los bolsillos tienen las mismas posibilidades. Hay personas que se sabe viven de una ayuda gubernamental que es muy muy baja y veo que el día a día de estas personas cada vez se vuelve más difícil de poder sobrellevar.
Te pregunto, y disculpa la candidez de lo que te voy a preguntar, pero Cienfuegos tiene probablemente la bahía más linda de Cuba. Ustedes son un pueblo costero. marcando la diferencia entre ciudades del interior que no tienen costa. Ustedes que tienen el mar ahí al lado, ¿también es difícil acceder a los productos del mar en Cienfuegos?
Mira, te cuento que en Cienfuegos hay una sola casilla, perdón, una sola pescadería gubernamental. Lo que está llevando ahí son prácticamente productos provenientes de la apicultura. Este cultivo en agua dulce.
Presa, claria, tilapia.
Correcto. Entonces son especies de muy poco apreciadas, porque por su sabor, por su composición espinosa y demás. Y entonces lo que están vendiendo ni siquiera es ese pez. Lo que están vendiendo son subproductos como croquetas, como masas cárnicas, cosas que al final tú no sabes ni lo que estás comiendo. Eso es lo que están llevando y de forma muy deficitaria, porque apenas alcanza para muy pocos por día, una veintena, una treintena de personas tan solo pueden acceder a los productos que sacan, y fuera de eso no se ve más nada. Si el juego, como tú dices, tiene una de las bahías no solo más hermosas, sino más navegable, más desde el punto de vista de pesca, con un potencial tremendo, y tú no te asomas en el malecón desde el cual se divisa gran parte de la bahía y no ves una sola embarcación pesquera. Han acabado hasta con eso.
No, incluso yo te iría un poco más allá. La marina, la flota mercante cubana, que marcando la diferencia de todo el desastre del castrismo, tuvo sus épocas de gloria en la década del 70 y 80, básicamente eso hoy no existe.
No existe. Muchos de estos barcos que eran de fibrocemento están hoy bajo el lecho marino, están hundidos porque ya llegaron al término de su vida útil. Y o se hundieron o debieron hundirlo porque ya no estaban operados. Y prácticamente no hay flota pesquera en Cuba en estos momentos, a pesar de que tiene bancos importantes de peces de los cuales pudiera nutrirse a la población. Lo poco que se pesca, ya tú sabes, tiene destino hoteles y la exportación hacia Japón, hacia Europa fundamentalmente. Pero los ciudadanos no vemos estos productos, al no ser en el mercado negro, a unos precios también creo que la carne de pez, de un pez común, no estamos hablando de estos peces que son altamente cotizados, estaba a 100 pesos, la última vez que supe estaba a 100 pesos una libra de pez, ya puedes sacar por ahí la cuenta.
Bueno, vamos a cerrar con el COVID. Tú y tu familia lamentablemente fueron pacientes de COVID. Estás ahora en el post-COVID, que es interesante esto porque las secuelas quedan, ustedes se han ido recuperando, pero hay todavía problemas con el medicamento y demás. A donde quiero llegar contigo, yo creo que más ha bajado los números en Cuba, aparte del lápiz ágil que tienen las estadísticas oficiales, es porque yo creo que Cuba alcanzó la inmunización de rebaño, porque recuerdo, Alejandro, haber comentado contigo que todas las personas básicamente que colaboran con este espacio en Cuba, sin ser absoluto, habían adquirido en algún momento el COVID. Pero en fin, el tema es, los números bajaron, más malo que bueno, realmente yo sí creo que bajaron. Ahora, las autoridades cubanas reconocieron un caso de Omicron. De cara a esta situación pandémica a nivel mundial, es altamente contagiosa esta última variante del COVID, aunque afortunadamente dicen que no es tan letal como la variante Delta. ¿Cuán preocupados están ustedes que esto se puede ir otra vez de contexto en el país?
Muy preocupado, Tomás. Rusia tiene récord también, tanto en contagios como en fallecidos. Y sabemos que hoy el mayor emisor de turismo hacia Cuba probablemente sea Rusia, lo cual nos expone a las posibilidades de contagio, un recontagio importante. Es verdad que han bajado los casos, se percibe, por ejemplo, en los policlínicos, en los hospitales, que ya vemos menos aglomeraciones, lo cual nos indica que, teniendo todas las dudas posibles sobre las estadísticas oficiales, lo cierto es que ha habido una baja significativa de los casos que se reportan. Ahora, algo que me preocupa es la baja percepción de riesgo que estoy viendo en la población a partir de esta apertura, diría que desordenada, que se ha establecido, y donde la gente está asistiendo a eventos masivos sin apenas protección. Ves, por ejemplo, los jóvenes sin estas mascarillas, tomando todos varios de una misma botella. En fin, las medidas que se están diciendo que son las que de alguna manera pueden evitar estos contagios han sido obviadas o están siendo obviadas por un sector importante de la población. Entonces, me parece que se están dando las condiciones, lamentablemente, para un recontagio en breve tiempo.
Gracias, en Cienfuegos, excelente como siempre, periodista Alejandro Turballares. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado en la vecina provincia de Santi Espíritus, con el periodista independiente Adriano Castañeda, para en breves minutos que nos dé su resumen, cómo concluye en el plano político, social y económico Cuba y cuál es su visión desde el territorio espirituano de esta situación, cómo cierra el país. Adriano Castañeda, pues periodista de larga data, también activista de derechos humanos, líder del Frente Antitotalitario Unido, allí en el territorio espirituano, con quien ya pues vamos a establecer la comunicación para invitarlo a que nos dé su análisis. Ya tenemos el contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un abrazo fuertísimo para ti, para el colectivo de trabajo y también para los que nos pueden estar oyendo en este momento.
Bueno, 16 de diciembre continúan los juicios sumarísimos a los jóvenes del 11J, su lectura, cómo cierra el país en medio de la crisis económica, los juicios, la crisis económica. ¿Cuál es su lectura de cómo cierra el 2021 y qué nos puede esperar en el 2022?
Bueno, va a ser un final de año. Por supuesto, esto va a repercutir en el futuro año 2022, en momentos bien duros, bien difíciles para el pueblo cubano. Me hablaba de los juicios estos, ¿no? Estos juicios que realmente solamente se ven en dictadura, en régimen totalitario. Sembrar el terror ha sido siempre lo fundamental, lo más importante para el régimen, y es lo que están haciendo con todos estos jóvenes, estas personas que se están enfrentando a estos juicios injustos, ¿no? Prisiones de muchos años, ¿no? Esto es ejemplarizante, ¿no? Hay que tomarlo de esa manera, como siempre lo han hecho ellos. Ellos buscan van a buscar en esto muchas cosas. Puede ser un intercambio, una amnistía en base política para ellos recuperarse un poco la situación tan grande que estamos viviendo, Tomás. Es lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Es muy injusto, personas que solamente por pensar diferente, por manifestarse, están pidiendo muchos años, otros han sido sancionados. Bueno, es un trabajo que ellos siempre lo han hecho, como lo hicieron con el grupo de los 75. Eso lo tienen bajo la manga. Bueno, es un caso que ellos saben utilizar muy bien para seguir en el poder y hacer algunas concesiones con organizaciones internacionales, la Unión Europea, los Estados Unidos fundamentalmente, y bueno, y seguir en el poder. La inflación sigue en lo económico, una de las cosas que más está sufriendo el pueblo cubano, es lo triste y lo sacrificado del día a día, ¿no? Porque llegamos con una de muchos años, ¿no? De desgaste económico, porque hemos pasado de todo, pero yo nunca había visto en 30 años, bueno, el periodo especial ya han pasado 30 años, la situación, cuando tú haces una comparación, esto de nunca se había visto, ¿no? Siempre había habido muchas necesidades, muchos problemas, como siempre, ¿no? En este régimen nunca la gente se han podido mantener, ¿no? De manera holgada, de manera alegre. Y bueno, nada para este fin de año, Tomás, la preparación de platos típicos y criollos, esto va a pasar al olvido, va a ser un sueño. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a festejar? La carne de cerdo continúa su avance. Una provincia como Santi Espíritu, que ha sido de las que más ha controlado, ¿no? Yo siempre he estado por debajo, en otras provincias, ya está alcanzando los 220 pesos. Moneda nacional, el tomate a 60 pesos, la libra de yuca está solo los 15 pesos, el pepino, la libra, 15 pesos. Y bueno, y es una situación que no hay alternativa. Por ahí me preguntan, no como carne de puerco, está bien, pero los fines de año de los cubanos es eso, esa es la idiosincrasia del cubano. Pero ¿qué voy a comer el fin de año si no hay pollo, no hay pescado en una isla rodeado de agua, de mar, de muchas presas, no hay carne de res, no hay el pavo? ¿Qué va a suceder, no? Y es realmente, la gente van a tratar de soñar. Me estoy comiendo algo y no me lo voy a estar comiendo en la mesa, ¿no? El sufrimiento es para todos los cubanos, ¿no? Y es así, Tomás, duro todo. Nos vamos con un año de mucho sufrimiento, de mucha tristeza por tantos cubanos presos por vivir en una dictadura, el caso este del mes de julio, y el régimen sigue en el poder y sigue abusando de un pueblo que las cosas que sucedieron el 11 de julio continúan, pero para peor. Quiere decir que ellos también están monitoreando todas estas cosas, están trabajando muy bien para que no suceda, y es la represión tan grande que hay en el país en estos momentos. Santi Espíritu, en estos momentos volvieron de nuevo los inspectores a atacar a los pocos cuentapropistas que quedan, a los pocos que salen a la calle a poder vender un poco de alimento del que aparece, a precios altísimos. Y bueno, hay una disparidad muy grande en lo que es todo lo que es lo que es la venta de alimentos. Un día te amanece con un precio y mañana con otro. Es la realidad, Tomás, lo que estamos viviendo hoy por acá, por Santi Espíritu.
Gracias, Adriano Castañeda. Y tenemos al pastor Alain Toledano directamente de Santiago. Pastor Toledano, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Dios le bendiga.
Bueno, el tema de lo que ocurrió, pastor Toledano, el día 11 de julio en Cuba es más profundo de lo que muchas personas creen. Salió todo un pueblo a las calles y están pagando el precio por la represión que está dando el gobierno, encauzándolos y juzgándolos para evitar que esto vuelva a ocurrir. ¿Cómo ve usted todo este proceso?
Tenemos una problemática en Cuba, y es que cada día que pasa se habla de reforma, de cambio de leyes, de nuevas leyes, pero toda ley que se establece, todo cambio que se establezca o que se haga, que empodere al sistema político y desampare a la sociedad, es un sistema que no tiene ningún tipo de sentido para la población. La población cubana tiene que entender que lo que está pasando es que cada día el régimen comunista en Cuba busca más impunidad, estableciendo y creando nuevas leyes para justificar su represión y justificar sus malas acciones contra la misma sociedad cubana, basado en supuestas leyes que jamás son tratadas por el pueblo y que en nombre del pueblo establecen esas leyes para reprimir al mismo pueblo.
La otra cosa, Alain, es, ha quedado expuesto, esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. La otra cosa, este proceso contra las personas del 11J ha expuesto que en Cuba no hay separación de poderes judiciales, no es nada nuevo, pero hay una complicidad, pastor Toledano, entre las peticiones fiscales y después lo que juzga el tribunal. No hay ninguna división, es más de lo mismo.
Es que si los jueces, los funcionarios del gobierno, la gente que está encumbrada en el poder, responde a la agenda política y no responde a las necesidades y a los intereses del pueblo, esta película está al revés, Tomás.
Claro.
Porque todo el que está en autoridad para proteger, servir y ayudar al pueblo, no para encumbrarse y buscar impunidad en todos los desaciertos que quiera realizar para perpetuarse en el poder. Cuando el pueblo está sufriendo y no hay un amparo legal, y no hay leyes, y no hay autoridades jurídicas que puedan proteger al pueblo, el pueblo está desamparado y el pueblo pasa a ser la víctima y pasa a ser la persona que está siendo reprimida por el mismo régimen. Entonces, aquí no hay amparo legal para la sociedad cubana. La sociedad cubana es el blanco para que toda la deficiencia y todos los experimentos que vaya a hacer este sistema se reflejen en la sociedad. Siempre el culpable va a ser la sociedad y los políticos, los mal llamados políticos, porque yo no creo que eso sea política, van a buscar siempre que el culpable sea el ciudadano, y ellos siempre van a ser las personas que van a salir a flote como que no tienen culpa de todo lo que se está haciendo. Todo lo que está pasando en Cuba es un mal manejo del gobierno. El pueblo de Cuba actualmente está desamparado literalmente.
Gracias, en Santiago de Cuba, al pastor apostólico y líder de la Iglesia Emanuel, el pastor Alain Toledano. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. En minutos regresamos con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 17 de diciembre, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general. En breve nos iremos a Valencia, España, para darle la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Vamos a hablar, pues, sobre cómo anda, cómo sigue cayendo el valor del peso cubano, las valoraciones del profesor Elías Amor Bravo, que dice que si el Banco Central cubano fija el cambio de caso, pero pues el tipo de cambio, pero no interviene para atender los excesos de oferta y demanda, surge un mercado negro en el que se realizan todas las transacciones necesarias. Es la realidad, pues, que enfrentamos la inflación, la devaluación del peso cubano, y es la asignatura pendiente en este fin de año. Ya tenemos el contacto en Valencia, España, como siempre, con nuestro colaborador, el destacadísimo economista, el académico, el profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias, un placer como siempre y las buenas tardes.
Las gracias a ti por invitarme aquí a tu programa. Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, profesor, una de sus últimas partidas al servicio de los economistas y de los cubanos, publicada en Diario de Cuba, usted vuelve a alertar un tema recurrente que hemos hablado, la devaluación precipitada que sigue cuesta abajo el valor del peso cubano. Y usted pone como argumentación que si el Banco Central de Cuba, pues, fija el tipo de cambio, pero no interviene para atender los excesos de la oferta y la demanda, pues surge un mercado negro en el que se realizan todas las transacciones necesarias. Elías, esto usted lo va a explicar y está ocurriendo mientras que el propio Miguel Díaz-Canel, ¿a dónde están llegando las cosas en nuestra patria, Elías? El propio Miguel Díaz-Canel ha tenido la desfachatez, diría yo, de pedirle a los productores que reduzcan sus ganancias y confíen en él, que lo va a entender. Y por otra parte, el zar de la reforma, pues Marino Murillo, ha dicho que el mercado informal, pues, ya alcanza la inflación el 69%. Y dice que Murillo dijo, y lo citó textualmente, que a la gente no hay quien le hable de ordenamiento. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba?
Bueno, yo creo que, bueno, por respeto a los oyentes que nos están oyendo...
No podemos decir de qué se trata, claro.
Claro, yo por respeto a toda mi gente, a mis compatriotas, que yo nací en Cuba y la llevo en mi corazón, no me gustaría decir lo que creo que están pensando los dirigentes comunistas de la gente en Cuba, ¿verdad? Deben de tener un concepto bastante, bastante pobre, porque se están riendo en la cara de la gente. O sea, esto ya es como para exigir responsabilidades al más alto nivel político, saliendo a la calle y a protestar. Ya el 11J se va a quedar flojo con respecto a esto que estamos viendo. Yo lo que he querido explicar hoy en una colaboración que tú has citado y que te la agradezco mucho, es que la elección del tipo de cambio fijo por la tarea de ordenamiento es otra metedura de pata más que ahora no saben cómo enmendar. Yo el otro día cuando me puse a leer, el documento que se ha colgado en la Asamblea Nacional con el informe de rendición de cuenta que va a dar Marrero la semana que viene, me imagino yo, en la Asamblea Nacional, me quedé sorprendido cuando dijo este hombre que lo que van a hacer ahora es mantener una política de defensa y protección del peso cubano. Pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando, señores? Si ustedes son los primeros que han puesto en circulación las tiendas en moneda libremente convertible, que eso es volver a la dualidad monetaria que precisamente querían eliminar con la tarea de ordenamiento. Estos señores deben de pensar que nosotros somos bobos y que no nos enteramos de las cosas, pero por eso mismo es por lo que he querido sacar este artículo, que es un poco teórico, pero que a modo de resumen tú lo has dicho muy bien. No es factible un sistema de tipo de cambio fijo cuando el Banco Central del país, en este caso el Banco Central de Cuba, no tiene suficientes divisas para afrontar una situación en la que la gente necesita divisas para operar. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la moneda nacional, que es la que ese banco central tiene que proteger, se debilita frente a cualquier divisa, porque nadie quiere la moneda nacional y todo el mundo quiere las divisas. Eso ocurre porque el tipo de cambio es fijo. Si el tipo de cambio que se elige en la tarea de ordenamiento no hubiera sido fijo, sino flexible, estas condiciones tan complicadas que está viviendo ahora el régimen comunista, pues a lo mejor se podrían capear con más facilidad, porque la economía se iría ajustando. pero ellos han preferido la opción del tipo de cambio fijo porque eso es políticamente lo que a ellos les interesa, pero no es lo que interesa desde el punto de vista económico para mejorar la competitividad de la economía cubana y conseguir que las exportaciones, por ejemplo, aumenten. Fíjate, un ejemplo, el peso, cuando se fijó el cambio con el dólar en la tarea de ordenamiento, se llevó a cabo una devaluación del 2.300% del peso cubano. Esa es la devaluación más grande que se ha producido jamás en una moneda, ni siquiera en la República de Weimar, cuando los alemanes perdieron completamente la confianza en el marco y cargaban las monedas o los billetes en carretillas para pagar un paquete de tabaco, se produjo una devaluación como esta de Cuba. Y a pesar de esa devaluación, que parecía que iba a ser la solución a los problemas de la economía y que iba a Cuba a ser un país exportador, las exportaciones cubanas están paralizadas. No publican datos de comercio exterior porque no hay datos de comercio exterior, ni siquiera los ingresos médicos, ni los ingresos por turismo. El sector externo cubano está bloqueado y no hay una relación entre el sector exterior y el sector interno de la economía, con lo cual esto que decía Marrero, yo quiero ver si en la Asamblea Nacional algún diputado le pregunta: señor Marrero, ¿podría usted explicar cómo van a hacer ustedes para darle solidez al peso cubano? Me gustaría que algún diputado, si nos está oyendo, de la Asamblea Nacional le pregunte eso al señor Marrero, porque él dijo que lo va a hacer, pero no dijo cómo lo va a hacer. Y es muy importante saber qué planes llevan. Y creo que el plan va a ser una nueva devaluación del tipo de cambio del peso cubano con el dólar, que posiblemente lo lleven a un nivel similar al que tienen en este momento en el mercado informal, que por otra parte, como tú has dicho muy bien antes, Tomás, lo ha creado el gobierno al no permitir que el Banco Central tenga divisas suficientes para hacer frente a los pagos que la gente necesita de divisas. Tú fíjate cómo suspendieron las cadecas e incluso cerraron hasta los establecimientos que habían en los aeropuertos para los cambios de divisas. Eso significa que como no tienen divisas o no las quieren utilizar para mantener el tipo de cambio del peso cubano, se las reservan para lo que ellos necesitan en las arcas del Estado, pues entonces lo que está pasando en Cuba es que surge un mercado informal en donde las cotizaciones de las monedas se disparan con respecto al peso. Y eso crea grandes problemas para los cubanos que no tienen acceso a esas monedas, porque cuando tienen que cambiar los pesos cubanos que cobran de un sueldo de 3.000 pesos cubanos al mes y lo tienen que pasar a dólares, pues imagínate tú, al cambio de 70, es lo que se les queda eso.
Profesor, hablando de la concreta, a los cubanos que lo siguen usted, que le encantan sus comentarios, nos lo han hecho saber, porque hay muchos cubanos que son interesados en estos temas de la realidad nacional. Profesor, minutos antes de contactar con usted, hablaba con un guajiro, Vladimir Ríos Cruz, en Santi Espíritus. ¿Usted sabe, producto de todo esto que usted está explicando, cuánto está costando en el mercado informal? Porque hay que decir que en el mercado estatal no hay nada, no se consigue nada. ¿Vale en este momento, Elías, una libra de leche importada del Brasil en polvo, pesos cubanos?
Divide ahora por 70 eso en dólares. Claro.
Exacto. Ahora, la libra de carne de cerdo, que es la proteína básica del cubano cuando aparece, está entre 250 y 300 pesos. Madre. Un puerco puede costar hasta 30, 40 mil pesos en pie. Bueno, profesor, ¿qué le espera a los cubanos en los primeros meses del año?
Bueno, yo creo que vamos a tener este año una Nochebuena muy difícil y una muy complicada Navidad. Y es una lástima, porque yo recuerdo cuando yo era chiquito que en Cuba lo que se celebraba en la Nochebuena y en la Navidad era una fiesta grande, caramba. Y bueno, pues era rara la casa en Cuba, en la que no había un puerco que lo poníamos a la púa y nos lo comíamos toda la familia juntos. Yo creo que esta decadencia del régimen comunista que gobierna Cuba en 62 años se plasma en este tipo de cosas. Y esos precios a lo mejor no han alcanzado todavía el límite que pueden alcanzar, Tomás, porque estamos todavía lejos del momento en el que la gente realiza las compras y las puede realizar. Y esto además nos indica algo que tú y yo sabemos, que mucha gente lo denuncia y que lo sabemos porque está produciéndose en Cuba. Las desigualdades sociales en Cuba están creciendo de una manera espectacular, porque hay cubanos en Cuba que se pueden permitir el lujo de comprar el puerco a esos precios y la leche a esos precios. Pero luego hay muchísimos cubanos que nos están oyendo ahora en este momento que no les llega el sueldo o la pensión de 1.600 pesos al mes para comprar esos productos. Con lo cual, esa entelequia del paraíso de los trabajadores y de los pobres que le hemos escuchado tantas veces a Lula y luego a Fidel Castro repetir hasta la saciedad, eso es mentira. Ese paraíso se acabó. Las desigualdades sociales en Cuba son hirientes, son mayores que las que se dan en cualquier otro país de América Latina, porque eso de que la educación y la sanidad es gratis es mentira. Como he dicho muchas veces en tu programa, eso lo pagan los cubanos y bien pagado con los impuestos que el Estado les hace recaer sobre sus salarios, sobre sus pensiones y, en definitiva, sobre la productividad del trabajo que se obtiene en la economía. Por eso, que no vengan diciendo que eso es gratuito, porque eso se paga, y se paga con un déficit que en este año se va a situar por arriba del 20% del PIB, que eso es insostenible. No hay país en el mundo que tenga un agujero entre los gastos y los ingresos como Cuba, en donde además la economía está prácticamente en manos del Estado. El 80% de los activos están todavía en manos del Estado, los dirigen los comunistas a su criterio, con sus propios objetivos políticos, nunca económicos eficientes. Por eso, todo esto que tú me has contado lo entiendo perfectamente, pero me da mucha lástima, porque viene a definir una situación que, si te acuerdas en tu programa, ya el año pasado por estas fechas lo anunciábamos, y decíamos que una de las consecuencias más importantes que iba a tener la tarea de ordenamiento iba a ser que los precios se iban a disparar. Y al final, esto es lo que ha ocurrido. Y esa subida de precios, a quien perjudica, Tomás, es a los cubanos más vulnerables, a los cubanos que tienen menores salarios y pensiones, que son los que se las están viendo para poder comer algo a lo largo del día. Yo a todos ellos les traslado mi preocupación y les digo que hay un futuro mejor para Cuba si hubiera un cambio político en Cuba, un cambio económico, un cambio social. Que no se crean todas esas tonterías que dicen los comunistas, porque los comunistas ya no representan nada en ningún país del mundo. Es una ideología fracasada. Y en ese sentido, los economistas tenemos alternativas mucho mejores y Cuba tiene futuro. Eso es lo que yo les quiero decir siempre. Cuba tiene futuro y que lo que están ustedes pasando ahora se le puede arreglar saliendo a la calle a protestar contra el régimen.
Profesor, finalmente, el régimen el 15 de noviembre abrió sus fronteras desesperadamente en busca de colectar los dólares necesarios para soportar y pagar los pagos a la deuda internacional y lidiar un poco el país. Sin embargo, Europa está paralizada otra vez por la sexta cepa, el Omicron. Las perspectivas para Cuba de un mejoramiento en el ingreso al turismo no están muy claras, Elías.
Bueno, ya lo hemos hablado también aquí en tu programa hace días. Yo exponía que la previsión de que el turismo iba a subir mucho en el último trimestre del año era un cuento chino, porque aquí en Europa en este momento los índices de COVID por 100.000 habitantes se han disparado en Inglaterra, en Alemania, Francia, España está subiendo también. Por lo tanto, ¿quién va a viajar a Cuba a pasar ahora las vacaciones de invierno? Eso es impensable. El turismo incluso está flaqueando en las grandes potencias turísticas como España o Francia, por ejemplo. ¿Cómo van a ir a Cuba? Esto yo creo que es una locura. Es decir, no va a ser el sector que les proporcione a ellos las divisas que necesitan para llenar las arcas del Estado y luego gastarlo en lo que a ellos les da la gana, porque nunca lo hacen en beneficio del pueblo. En ese sentido, bueno, ya veremos, pero yo creo que el año 2022 no arranca bien para la economía cubana. Y a lo largo del año 22, a pesar de que bueno, siempre se comparará con el 21, que ha sido muy malo, ¿verdad? Y el efecto estadístico pues podrá ser positivo. Pero yo creo que la economía cubana en el año 22 no va a recuperarse todavía de la caída experimentada en el 20 y en el 21, porque este año no se cerró todavía. Y este año, en mi opinión, no se va a registrar ese 2% que anuncia Marrero en su discurso de rendición de cuentas. Yo creo que algún diputado le debería de preguntar, señor Marrero, ¿en qué se basa usted para decir que se va a crecer este año un 2% el PIB cuando la economía, si acabara en el tercer trimestre, ha caído un menos 1,2? ¿Cuánto tiene que crecer en el último trimestre del año la economía cubana para que se alcance ese 2 que usted dice? ¿Un 6,5? Señor Marrero, eso ni en sueños se lo va a creer usted. No hay ni un solo sector de la economía cubana que apunte a un crecimiento del 6,5 del PIB en el cuarto trimestre. Imposible, ninguno. La agricultura está muerta, no hay construcción de viviendas, reconocido por el propio Marrero. La industria está paralizada y bloqueada. Por lo tanto, vamos a tener otro año de caída del Producto Interior Bruto. Y ya va desde el año 19 la economía cubana en recesión y ahora con el mal de la inflación. Eso es una tormenta perfecta que puede traer consigo consecuencias muy negativas para el gobierno.
Las gracias en Valencia, España, al destacadísimo economista Elías Amor Bravo, como siempre. De Valencia regresamos a nuestra querida isla de Cuba, Santa Clara. Tenemos el contacto con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes. Pedro. Pedro.
Sí,
buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, que te escuchaba. Pedro, a pesar de el hostigamiento que se continúa contra pues sus familiares, Andy García Lorenzo, que ha sido castigado con llamadas telefónicas en la prisión de Guamajal por la actividad que ustedes tan cándida y humanitariamente están haciendo de, con las dificultades que imperan en Cuba, llevarle alimentos a los familiares más necesitados que tienen presos en el sistema penitenciario el producto del 11J, ustedes han decidido y seguirán adelante en esta jornada. Cuéntanos.
Sí, bueno, la buenas tardes reiteradas para ti, Tomás Cardoso, y para la audiencia. Te escucho muy entrecortado, pero bueno, más o menos me llevé la idea de lo que quería, o sea, de tu pregunta. ¿Me escuchas bien?
Te escucho, a ti te escucho bien, gracias a Dios.
Ok. Bueno, pues nada, Andy, como todos saben, o si no lo saben, bueno, les comunicamos por acá. Andy estuvo desaparecido unos cuantos días a raíz de que con nosotros comenzamos con la iniciativa. Estuvo desaparecido unos 5 días hasta que pudimos estar con él en la prisión de Guamajal. Ya, gracias a Dios, pudimos verlo. Se encuentra bien de salud y de ánimo. Y según sus propias palabras, nos dice que la situación es muy complicada, muy difícil, sobre todo para los prisioneros del 11J, y según sus propias palabras, que no, ahora no nos podemos detener, tenemos que continuar con esta lucha. Él fue sancionado a 2 meses de incomunicación, o sea, tiene 2 meses sin llamada por esta iniciativa, así expresamente se lo dijeron, por esta iniciativa que estamos llevando a cabo nosotros por acá, que aprovechamos para decir que continuaremos con ella. El grupo está en Facebook, se llama Ayuda a los Valientes del 11J. Ayuda a los Valientes del 11J, les invitamos a todos que estén por allá, nos puedan seguir ahí en línea. Hay un Excel con todo bien claro del dinero que va entrando y de todas las ayudas que vamos dando. Incluso tenemos fotos ahí en el grupo de esta iniciativa que vamos por acá.
Esta semana ustedes han seguido, a pesar del hostigamiento, recolectando alimentos para seguir en esta humanitaria gestión.
Sí, esta semana hemos ayudado a varios muchachos, hemos hecho algunos giros postales, hemos mandado dinero por la tarjeta, y ayer entregamos un saco en la prisión de Guamajal a una muchacha, no recuerdo ahora su nombre, perdónenme, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? Yaima. Creo que se llama Yaima. Ella es enfermera, es de Cienfuegos. Está acusada de desacato y desorden público, le piden una condena de 8 años y ayer entregamos el saco. Ahí está toda la información en el grupo, pueden llegarse por allá.
Pedro, ¿por qué le ha molestado tanto al gobierno esto si no es político, esto es humanitario?
Bueno, es que todo ello lo convierte en un tema político, ellos saben que la vocación de nuestra familia es la vocación de servir y ayudar. Lo hemos demostrado durante estos 2 años de pandemia, en el cual hemos reparado reguladores y hemos hecho válvulas doble oxígeno, y nunca hemos cobrado un peso por eso. O sea, que la vocación de ayuda de nuestra familia está más que demostrada. Nosotros no tenemos que demostrar esa vocación, pero ellos todo lo convierten en un tema político. Ellos quieren a los muchachos dejarlos aislados, dejarlos solos, que los muchachos sientan que todo fue por gusto, y sobre todo que la población sienta de que si pasa algo y ellos algún día se rebelan, van a caer en el olvido y van a quedar desamparados. Y que es precisamente, aunque no nos lo proponemos, es lo que está sucediendo con estos muchachos, que nosotros los estamos apoyando, los estamos aupando, los estamos agrupando, o sea, ayudando.
Finalmente, Pedro, ayer concluyó en el Tribunal de Santa Clara otro lamentable juicio contra 16 personas, entre ellas 5 mujeres, madre de niños pequeños de Placetas, juzgadas por su participación en las protestas. El juicio duró 3 días y fueron condenados. Siguen los juicios sumarísimos a lo largo y ancho del país, sin embargo, aún ustedes están a la espera de cuándo será el juicio de Andy García Lorenzo. ¿Ninguna información nueva?
No tenemos nada, ninguna información sobre eso. Andy, aprovecho para decir que Andy está listo. Nos dijo que él está listo para cumplir los 7 años si le imponen la condena. No esperamos clemencia de ninguna de estas personas. Sabemos de lo que son capaces. O sea, que no pueden usar esa arma para callarnos y para decir que paremos porque van a bajar la sentencia. Esa sentencia viene firmada y acuñada, ya está lista. Solamente esperamos el paripé del juicio. Queremos aprovechar para decirle a las personas que están esperando juicio o que van pronto a comparecer a ellos, no confíen, o sea, no sigan confiando en la justicia. Aquí no hay justicia. En Cuba no hay justicia, no hay ley.
Cómo no. Gracias, Pedro. Un placer, como siempre, Pedro López. Gracias de Santa Clara. Bueno, por su importancia, vamos a finalizar con la actualización de la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, cumpliendo ya 186 días en la prisión Combinado del Este en la capital cubana. Contacto ahora en la capital cubana con la periodista Geralidis Flometa. ¿Qué pasó ayer con los juicios que estabas tú tratando de seguir este jueves, Geralidis?
Bueno, en el día de ayer se realizaron varios juicios en el Tribunal de La Habana, pero uno de los juicios que era donde yo pensé participar, que era del activista de la Unión Patriótica de Cuba y manifestante del 11, Manuel de Jesús Guillén Espluga, que le piden 25 años, ayer fue suspendido el juicio, a pesar de él estar en el listado de los juicios, le refirieron a la familia que él sería notificado en la prisión cuando lo vuelvan a planificar el juicio de este muchacho.
¿Dónde está él?
Él está en el Combinado del Este junto con mi esposo Lázaro Yuri Valle Roca.
También ayer tú pretendías hacer una gestión que no pudiste, pero recibiste llamada de Lázaro. Cuéntame la situación del periodista. ¿Cuántos días está cumpliendo hoy?
Bueno, mire, Tomás, hoy Lázaro Yuri entra en 186 días en la prisión del Combinado del Este. Debido a esto voy a seguir denunciando al régimen penitenciario de Cuba, que hasta el día de hoy ni le brinda asistencia médica a Lázaro Yuri y por lo general no le está haciendo llegar sus medicamentos como tienen que ser llevados. Desde el día 10 de diciembre, en que me recogieron unos medicamentos para entregárselo, son unas vitaminas D y un ácido fólico, que esto lo ayuda a fortalecer la piel por el daño tan grande que él está sufriendo en su piel sin recibir ni siquiera la asistencia de un especialista. Hasta el día de hoy, a Lázaro Yuri no se le han entregado esas vitaminas con un ibuprofeno que es para la fiebre y para los dolores. El régimen penitenciario, la seguridad del Estado, que es la que está manejando a todo el mundo a su antojo ahí en la prisión, se niega a entregar medicamentos. Incluso a mí me dijo uno de los oficiales que me ponen de la seguridad del Estado que no vaya a Quincicá porque en Quincicá no me van a resolver ningún problema.
O sea, Erolis, importante, lo que tú llevaste el día 10 aún no se lo han entregado, te dijo Lázaro ayer.
Aún no se lo han entregado.
¿Cómo lo supiste?
Ayer jueves recibí llamada de Lázaro Yuri y todavía no le habían entregado sus medicamentos. El mayor Osmani del Combinado del Este me entrevistó el día 10. Según este mayor, Lázaro Yuri esta semana sería llevado al hospital a ser valorado por un nefrólogo, cosa que no ha sido real. Pero además, hace más de 5 semanas a él se le realizaron unos análisis. Todavía él no sabe cuál es el resultado, porque se niegan también a dar los resultados de las pruebas que le hicieron. Bueno, Tomás, él lo que me dijo fue eso, pero días anteriores me notificó que el instructor de Villamarista, Joel, se personificó a la prisión con un documento donde decía que ellos accedieron al teléfono celular de él y revisaron todas sus redes. Este hombre pretendiendo que Yuri le firme ese documento. Por supuesto, Yuri se negó a firmar, Yuri no le firma a ellos ningún documento. Es bueno resaltar que ya son 186 días de la injusta condena contra Lázaro Yuri Valle Roca con un fallo renal sin recibir asistencia médica.
Señora Lidis, un millón de gracias. Así concluimos nuestro programa esta tarde aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del mismo y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Los números uno de la Navidad.
Entérese cuáles son las canciones navideñas que han alcanzado la cima de las carteleras musicales. Escuchen el programa Los Números Uno de la Navidad, el viernes, día de Nochebuena, a las 11 de la noche. También el sábado, día de Navidad, a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, a través de Radio Martí, RadioTelevisiónMartí.com y SiriusXM, canal 153.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los Reyes Magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!